Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Siguiendo con la serie que hemos estado compartiendo durante el mes de enero, que se inauguró con el domingo donde tuvimos la celebración de primicias. Y ustedes saben de que esta serie se llama Cielos Abiertos. Y se nos ha estado enseñando a posicionarnos en una temporada donde Dios ha abierto los cielos para cada uno de nosotros como hijos. Y por ello, quiero invitarlos a que puedan cerrar sus ojos un pequeño momento y vamos a orar para que sea Dios hablando en esta mañana. Hoy, Padre, Señor, nos seguimos posicionando, Señor, creyendo, Señor, lo que tú estás haciendo en esta casa, en esta familia, con cada uno de nosotros, con los que estamos aquí, con los que no pudieron venir y con los que están por venir. Porque creemos que tu promesa, Señor, la promesa que le has dado a esta casa, Señor, no solamente nos alcanza a nosotros, Señor, sino a aquellos que se van añadiendo cada día que pasa, Señor. Hoy, Señor, yo te pido, Señor, que sea tu palabra viva, Señor, penetrando cada corazón, Señor, hasta lo más profundo de los huesos, Señor, y que sea tu espíritu hablando, Señor. Hoy nos despojamos, me despojo de mi humanidad para poder dar paso a tu presencia y que seas tú hablando en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y al mensaje del día de hoy, decidí llamarle una nube de fe. Yo siempre he sido super cursi, ustedes. Y ustedes se meten a mi Instagram y van a ver poemas, van a ver a Andrea, ¿verdad? Ahí siempre trato de escribirle cosas bonitas y todo lo demás. Y es porque siempre fui así. Y entendí que yo fui diseñado para estar enamorando a esa hermosa mujer con palabras bonitas todo el tiempo. Y como cursi, también sé que muchas veces vienen esas palabras, esos poemas que dicen: ay, tengo una nube de dudas en mi corazón, de si me quieres o no me quieres. Y lo mandan a la friendzone, ¿verdad? Y decidí llamarle una nube de fe porque vamos a cambiar esa frase que muchas veces se nos viene a la cabeza cuando estamos enamorados o queremos enamorar a alguien. Y este día nos vamos a posicionar y vamos a creer de que hay una nube de fe para cada una de nuestras vidas. Y quizás el versículo no está aquí en la presentación, pero se los quiero leer y quiero llevarlo. Si usted anda su Biblia, si la anda en su celular, puede leerla por ahí, si no puede escucharme. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé, en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Imagínense que no lleva en Tegucigalpa durante 3 años, ¿verdad? Pero este tipo estaba haciendo esa oración por un sentido y lo voy a poner en contexto. En ese entonces estaba gobernando el rey Acab. Dice la palabra en Reyes que fue uno de los peores reyes que Israel pudo tener. Después de Salomón, cuando el corazón de Salomón se corrompió por todas las mujeres que tenía, él comenzó a adorar otros dioses y vino una corrupción delante del rey, del reino de Israel durante muchos años. Y en este momento estaba gobernando el rey Acab, un tipo que no tenía carácter, un tipo que se postraba ante otros dioses, un tipo que tenía una esposa bien interesante que se llamaba Jezabel, ¿verdad? Yo sé que muchos han escuchado ese nombre y es tenebroso, pues Jezabel era la esposa de Acab. Y en ese momento Elías estaba batallando con todo esto y era un profeta de Dios contra 400 profetas de Baal. ¿Y quién era Baal? A Baal se le reconocía como el Dios de los cielos, como el Dios del clima. Entonces el hecho que hubiera una sequía era una rebeldía de Elías, del Señor, en contra del sistema que estaba gobernando ese mundo en ese momento. Era una prueba que el Dios de Elías era el Dios verdadero, era el Dios poderoso en ese momento. Y en ese momento, ¿verdad?, Elías se posiciona y comienzan a haber un montón de circunstancias en medio de esto. Pero más adelante, en el capítulo 18, este sí lo van a poder ver y vamos a leerlo todos juntos. El capítulo 18, del versículo 41 al 46 dice: Luego Elías dijo a Acab: Vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Escuche esto, no olvide lo que Elías le estaba diciendo a Acab. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Imagínense, oró entre las caras, con la cara entre las rodillas. Sería bueno que probáramos con alguien aquí enfrente, ¿verdad? A ver si lo logra. Sí, probamos, Jonathan. No, ok. Solo imagínense con la cara entre las rodillas. Y luego dice: Luego le dijo a su sirviente: Ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: No vi nada. Yo sé que aquí hay varios esposos. Ustedes saben que las esposas a veces nos dicen: Anda, busca tal cosa. Y uno va: No vi nada. Que ahí está. Y tienen un superpoder porque solamente van y lo encuentran de la nada. Así estaba Elías diciéndole a su siervo: Anda, ve. Y luego dice: No vi nada, le dice él. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo: Vi una pequeña nube como la del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: Corre y dile a Acab: Sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Elías solamente estaba viendo. En ese momento el siervo solamente había visto una pequeña nube como del tamaño del puño de un hombre. Dice: Miren mi puño, así de ese tamaño lo más seguro era. Y dice: Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y acá partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, que sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Mire este último versículo, lo interesante que dice. Que dice que Dios le dio una fuerza extraordinaria y Elías no iba en caballo. Elías iba con sus chanclas, corriendo, mientras Acab iba con su carroza. Y resulta que Elías llegó primero que él, ¿verdad? Y quiero que tengan bien presente cada uno de estos versículos porque tienen tanto sentido en nuestras vidas. Y lo único que yo anhelo es que usted se empodere de esta palabra y usted pueda creer que lo que Dios hizo en la vida y a través de Elías, Dios lo puede hacer a través de su vida. Durante muchas ocasiones, yo me encontraba con la disyuntiva en mi caminar cristiano de que yo oraba y no veía las respuestas de Dios en mi vida. Teníamos algunos meses de casados con Andrea, cuando un día, una Semana Santa, no nos habíamos bañado, estábamos viendo Netflix, ¿verdad? Bien espirituales. Y en ese momento cae la llamada de una amiga de El Salvador y me dice: Julio, ¿cómo estás? Y yo: Ah, todo bien. Y Semana Santa. Y me dice: Fíjate, me dice, de que hay una propuesta de trabajo, Andreita bilingüe, no sé qué, que hay. Yo le dije: Sí, fíjate. Entonces yo le decía a Andrea así como, ¿verdad? Como, ¿qué le digo, verdad? Y Andrea me decía como: Sí, está bien. Y Andrea toda despeinada, ¿verdad? Y en pijama los dos y todo lo demás. Lo siento, mi amor. Pero estaba ahí y le dice: No, fíjate que sí, está lista para una entrevista dentro de una hora. Y le digo: Sí, le dice. Entonces Andrea lo hizo así y comenzó y se fue a la entrevista. Resulta que 2 horas después, si no me equivoco, la contratan y Andrea comienza a trabajar dentro de esta empresa, una empresa de otro país, con un trabajo que nunca había hecho, pero que comenzó a aprender y un montón de cosas. Un día comienzo a verla frustrada, porque resulta que todos sus datos, todos sus avances dentro del trabajo, no estaban siendo registrados dentro de la plataforma y estaban ascendiendo a todos sus compañeros de trabajo. Y Andrea se frustraba y me decía, no. Yo le decía, el Señor le quiere dar un ascenso. ¿Cómo me va a dar un ascenso si voy peor que el peor que está dentro de la empresa? Y yo le decía, ya va a ver que no sé qué. Y uno de mis lugares de batallas es el baño cuando me estoy bañando. Ahí le machaco la cabeza al diablo. Y Andrea se ríe porque sí gasto el agua más rápido, porque me tardo bastante tiempo bañándome, ¿verdad? Y en eso comienzo a orar y comienzo a decirle, Señor, yo sé que has prometido que nos vas a bendecir, que no sé qué. Y en eso el Señor me habla y me dice, Julio, es que tienes un gran problema, ¿verdad? Y yo, con el champú, ajá, Señor, ¿cuál? Nunca insistís. Jamás insistís en tus oraciones. Jamás volvés a repetirme lo que tu corazón anhela. Bueno, está bien, hoy sí te voy a insistir. Y comencé a insistirle a Dios y le dije, Señor, sé que vas a darle algo nuevo a mi esposa y todo lo demás. Resulta que venía a grabar junto con Nancita uno de los videos de MRF News y me estoy parqueando enfrente. Andrea quedó en la casa. Inmediatamente me parqueo y Andrea me llama y me dice, ¿A qué no sabe lo que acaba de suceder? Y yo, ajá, me acaban de ascender de puesto. Y dije, wow, es cierto. Y yo ahí aprendí de que hay tantas ocasiones donde Dios nos da promesas, pero no insistimos en esa promesa. Algo que a mí me encantó cuando yo comencé a venir a la iglesia fue cuando un día la pastora Cindy, en una de sus prédicas, ella decía, es que tenemos que irle a recordar a nuestro Padre las promesas que Él nos ha dado. ¿Y cuánto nos ha pasado que nos cuesta orar, volver a insistir, a creer en esa promesa? ¿Cuántos pensamos que sencillamente una oración es suficiente? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto de nuestras vidas. Aún aquellos que son intercesores, quizás dicen, no, con una oración basta y si no sucede nada, pues no hay ningún problema. Y aquí es donde viene lo interesante, lo que Elías insistió. Elías envió 7 veces a su siervo. Yo me imagino que ya la séptima vez el siervo iba chancleteando así enojado como, ay, este Elías que molesta. Pero yo me imagino que al ver aquella nube, si solo es una nubecita, no va a suceder nada. Pero el siervo regresó y le dijo a Elías, ahí hay una nube que se asomó. Pero Elías había hecho ya algo. Y aquí es donde viene el cumplimiento de la promesa de lo que Dios ya había hablado a Elías. Si Dios ya había hecho algo 3 años y medio antes, significa que lo volvería a hacer. Y es que si Dios ya hizo algo en su vida, Él lo puede volver a hacer una y otra vez. Si lo sanó de esto, Dios lo puede volver a hacer. Si un día le subieron el sueldo, Dios lo puede volver a hacer. Dios lo puede hacer 1,000 veces. Él es Dios. Y cuando vemos esa respuesta que no llega en el momento que nosotros esperamos, nuestros corazones muchas veces se comienzan a angustiar y comenzamos a dejar de creer en esa promesa y comenzamos a decir, ¿será que esa promesa, Señor, que me dice, será que de verdad no venía de tu parte y fue algo de parte de mis emociones? Y comienzan las dudas, comienza el desaliento, comenzamos a pensar de que Dios nos ha abandonado. Y Andrea, creo que ayer o antier me contaba que estaba leyendo el libro de Génesis. Y ella me decía, es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Él también, de igual forma, Él anhelaba poder entender qué era lo que nosotros como seres humanos vivíamos. Y por eso Jesús se volvió como nosotros, se hizo hombre para comenzar a pasar cada una de sus aflicciones, para poder entender nuestra posición humana dentro de esta tierra. Y aquí donde quiero desarrollar algo. Dios da promesas a nuestras vidas, pero Él anhela que nos posicionemos en fe e insistamos hasta ver el cumplimiento de ellas. Quiero que vea al que está a su lado y le diga, Dios quiere cumplir su promesa en tu vida. Y así es. Dios quiere cumplir su promesa en su vida. Cuando yo tenía 13 años, llegó una mujer a mi casa. Yo recuerdo que yo andaba completamente peludo, no tan guapo como hoy. Pero llegué de jugar básquet, ¿verdad? Sí, jugaba básquet, ya no se me nota. Pueden jugar conmigo, mami. Y yo llegué con los tenis completamente rotos, peludo, porque no podíamos ir a la barbería ni nada. Y yo me asomo así por la puerta y yo escucho que estaban alguien ahí orando, ¿verdad? En lenguas y todo el flow. Y dije, yo no me acerco ahí. Y cuando me estoy dando la vuelta, mi papá me dice, hey, vení, van a orar por vos. Y yo me pongo enfrente de aquella señora, así chiquita. Me dice, cerrá tus ojos. Y dije, que esta vieja loca no voy a decir nada, decía yo. Y esa señora, lo primero que me dice, dice el Señor que te va a regalar un par de tenis nuevos. Dije, me gusta. Y hasta le hice así, ¿verdad? Y luego comienza a decir, me dice el Señor que te va a proveer tal cosa y todo lo demás. Y al rato hubiera pasado, dije yo. Pero en ese momento me dice, dice el Señor, que un día te va a convertir en un líder. Yo un líder, a mí nadie me para bola, decía yo. Pero bueno, un día el Señor te va a poner enfrente de multitudes de personas. Y decía, no puedo ni hablarle ni a la cipota que me gusta, decía yo. Y el Señor comienza a dar promesas a mi vida que no tenían ningún fundamento lógico, ni material, ni nada que ver con quien yo era en ese momento. ¿Verdad? Y es porque quiero decirles algo. Que cuando Dios te da una promesa, no es porque vos tengas los méritos de cumplirla, sino que esa promesa es para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en todo lugar, en todo momento y con todo el mundo. Así que no estés pensando en la forma en que Dios va a cumplir esa promesa. Usted solamente visualícese y diga, yo sé que lo vas a cumplir. Yo sé que lo volverás a hacer, Señor. Y saben, pasaron los años y yo no me veía esa promesa cumplirse. Y yo decía, ¿cuándo voy a ser un líder? Y jamás las promesas vienen como nosotros pensamos que pueden venir. Esas promesas también traen procesos atrás de ellas. Porque para recibir esas promesas tenemos que estar bien posicionados para saber administrarlas. Y de eso se trata este caminar. El Señor a veces nos procesa, nos lleva a una gloria, ¿verdad? Y todo lo demás. Y tenemos tres puntos importantes que encontramos en este pasaje que Elías hizo en todo momento. El primer punto es la oración. ¿Cómo Elías se posicionó? Y hay algo interesante dentro de esto. Y fue que cuando Elías dijo que comenzó a orar, no dijo, y se postró, dice el pasaje, no lo dice. No dice tampoco que se arrodilló, no dice que se acostó. Dice que puso su cara entre las rodillas. O sea, yo me lo quiero imaginar, pero no puedo, porque lógico, la panza no me deja. Pero yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué posición más extraña la que Elías estaba haciendo en ese momento? Y es que no importa la condición ni la forma en que estemos para poder hablar y pedirle al Señor, lo que importa es la confianza y la confianza completa en que el Señor va a hacer algo. Si usted me está viendo a través de YouTube o cualquiera de las redes y usted está en su cama postrado, no importa. El Señor está provocando algo en su vida de tal forma que no importa la posición en la que esté, usted es sano en el nombre de Cristo Jesús. Porque de eso se trata. En Dios no le importa ¿Cómo está su vida hoy? A Dios no le importa qué es con lo que brega el día de hoy. Lo que Él quiere que usted vea es como usted, como Él lo ve a usted en medio de todo eso. ¿Saben? Porque Dios no nos ve en el estado actual que nosotros estamos. Dios nos ve como un producto terminado. Yo soy el Julio carnal que me enojo, que me irrito después de que me ponen la vacuna, ¿verdad? Y que me pongo todo grinch y Andrea me regaña y porque ando irritado. Pero el Señor no ve eso. El Señor ve un muchacho guapo, hermoso, ¿verdad? Con todos los frutos del Espíritu. Y de esa forma Él nos ve. Nos ve como los productos sin terminar que somos ahora. Por eso Él nos ve con tanto amor. Porque Él sabe lo que somos en sus manos. Entonces, Elías estaba posicionado en oración creyendo lo que él iba a hacer. Como segundo punto, también tenemos la insistencia. Porque Elías ya había profetizado en el versículo 41 a Acab y ni siquiera había visto nada todavía. Y le dijo, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. En fe. Cuando yo tenía ahí como los 12, 13 años, mi papá debía muchísimo dinero a un banco. Habían quebrado en su empresa y los bancos, las deudas habían comenzado, los intereses habían comenzado a crecer y todo lo demás. Mis papás se iban en su carro y se parqueaban enfrente de esos bancos. Mi papá se bajaba a negociar con la gente y mi mamá se quedaba en el carro orando por esos bancos. Cuando ya vino la provisión, mi mamá se iba a los bancos y le decía al cajero, ¿verdad? Le decía, aquí traigo estos 500 lempiras para abonar a la deuda en dólares, ¿verdad? Mi mamá bien posicionada. Y el cajero revisaba la deuda en dólares y le decía, señora, ¿de verdad va a abonar esto? Porque era muchísimo dinero. Y llamaban al gerente y le decía, y mi mamá les decía, esta es la promesa de que Dios va a pagar esta deuda, de que Dios y mi esposo van a honrar esta deuda. Y saben, el día de hoy, esa deuda hace alrededor de 12, 13 años fue cancelada completamente. Pero decidió insistir, pero más allá de insistir, decidió activar su fe. Y este es el tercer punto que quiero platicarles. Cuando obtuvo la respuesta de la pequeña nube, Elías supo que Dios había mandado esa nube. Aquí vino la activación de creer en la promesa y lo que Dios había estado hablando durante esos 3 años y medio. Ya para este punto la sequía no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido el hecho de poder estrangular de que Baal no podía hacer llover sobre esta tierra. El mundo no puede hacer que llueva. Usted no espere de la gente allá afuera. Usted siga caminando, usted siga activando su fe, usted siga trabajando, pero no, usted no espere nada de lo que está sucediendo en este mundo. Porque imagínense, en ese tiempo había un profeta de Dios contra 400 profetas de Baal. Y un profeta de Dios bastó para poder aniquilar y para poder hacer el poder de Dios sobre esta tierra. Y así nosotros nos posicionamos en este tiempo creyendo de que lo que está sucediendo allá afuera en el mundo no nos pertenece a nosotros. No somos ajenos a lo que está sucediendo. Pero el apóstol Pablo dice en una de sus cartas de que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y que nosotros tenemos que creer que la realidad del cielo es una realidad en nuestras vidas aquí en la tierra. Porque somos llamados a provocar el cielo aquí en la tierra. En el cielo hay escasez, no hay escasez, hay abundancia. En el cielo hay enfermedad, no, allá todos son sanos. Por ende, nosotros tenemos que posicionarnos y creer que el cielo está en este lugar. Día con día debemos de creer de que las promesas de Dios son el sí y el qué. Las promesas de Dios son el sí y el amén. Las promesas de Dios son el sí y el
amén.
Aleluya. Seremos nubes para los demás. Seremos anclas y pruebas vivientes de la lluvia llega a nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque en el versículo 46 dice, entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¿Por qué Dios le dio esta fuerza extraordinaria a Elías? ¿Qué sentido tenía el hecho que Elías llegara primero a Jezreel? Ese sentido era de que Dios ocupaba seguirle demostrando al mundo quién era él, quién era su profeta. Y ustedes pueden seguir leyendo el libro de Reyes y pueden seguirse encontrando con cosas maravillosas que también Dios hizo en la vida, a través de la vida de Elías. Pero uno de los personajes bíblicos que a mí me encanta y con el cual yo más me identifico, lógicamente, después de Jesús, de Pablo, ¿verdad?, y todos los que nos encantan, es con Elías. Porque Elías demostró su humanidad. Y en ciertos pasajes dice de que después de que pasó todo esto, Jezabel amenazó a Elías y Elías tuvo miedo y se fue a esconder a una cueva. Otro pasaje dice que prácticamente de que Elías tuvo depresión, se sentó y quiso morirse. Todos pasamos por procesos similares. Todos, después de ver la gloria de Dios, somos amedrentados por cualquier miedo que quiere provocarnos en nuestras vidas. Y esa humanidad de Elías me provoca y me hace saber: si Dios hizo a través de todo esto, a través de Elías, siendo un humano, teniendo emociones, pero él se posicionó en oración, en insistencia y activó su fe, significa que yo también puedo hacerlo. Hubo algo que sucedió en nuestras vidas con Andrea hace ya casi 2 meses. Es la primera vez que lo hacemos público, porque no queríamos pararnos y contar este testimonio en una posición de derrota. Y hoy por la mañana oraba y el Señor me hablaba y me decía: Julio, es tiempo. Y ok, Señor, está bien. Y hace algunos meses yo venía de viaje y venía con unos amigos, entré a la casa, Andrea me estaba esperando, era un domingo por la noche, y entré y yo miraba que Andrea solamente me quedaba viendo, ¿verdad? Las mujeres hablan ustedes con los ojos. Es como cuando van al salón y uno no lo nota, le comienzan a hacer así, ¿verdad? Hasta que uno les diga: ¡ay, qué bonita te ves, mi amor! Bueno, así estaba Andrea, me estaba de ver y me decía, y se quedaba. Y ella generalmente llegan mis amigos, ¿verdad? Y ella se hace un lado y se va porque le aburren nuestras pláticas. Y quedamos ahí hasta que al final aquellos se fueron. Y entré al cuarto, vi una cajita y le digo: ¿y eso? Le digo yo. No, me dice, le mandaron un regalo. Yo: ay, ¿de verdad? ¿Quiénes? Ah, tales personas, me dice. Ah, qué cool, qué linda gente, dije yo. Y abrí y veo ustedes un mameluco y un trajecito de bebé. Le digo yo así: ¿qué? Sí, me dice. Y wow, yo la abracé, nos emocionamos, todo lo demás. Fuimos a nuestra primera cita con el médico y escuché el corazón del bebé por primera vez. Y dije: wow, dije yo. Y comenzó el tiempo, comenzamos a caminar. El día de las elecciones, el día siguiente nosotros teníamos nuestra segunda cita en el médico. Andrea estaba emocionada, buscando en Amazon todas las cosas del bebé. Y yo le decía: comprémosla ahorita que está en promoción. y todo. Entonces me dice: no, mejor esperemos a ir a la cita de mañana. Muchos de ustedes se preguntan: ¿por qué nosotros no nos dimos cuenta de esto? La doctora nos dijo desde un principio de que teníamos que tomarnos nuestro tiempo y asegurarnos de que todo estuviera bien antes de dar la noticia. Por eso lo compartimos a nuestra familia, a nuestros pastores y amigos muy cercanos. Ocurría algo bien interesante. Varios de nuestros amigos habían estado soñando con nosotros que quedábamos embarazados. Y nosotros decíamos como, hey, es verdad, Dios tiene el control de todo. Y estábamos súper preocupados si se podía armar relajo en el país porque nosotros teníamos la cita el lunes después de las elecciones. Y cuando íbamos aquí por el Boulevard Morazán, cuando íbamos a citar con el médico, mirábamos todas las botellas de cervezas y la celebración, ¿verdad?, en la calle. Nosotros íbamos emocionados y todo lo demás. Cuando en eso entramos a la cita, la doctora comienza a revisar a Andrea con el ultrasonido y todo lo demás. Pero yo comienzo a ver de que la doctora medía y medía el feto. Y ustedes, yo estudio psicología y somos bien observadores en todo el comportamiento de la gente, ¿verdad, Sharon y Jocelyn por ahí? Y yo comienzo a observar eso cuando en ese momento puso el sonido del ultrasonido y su corazoncito ya no sonó. Y en ese momento mi corazón se quebró completamente y comencé a llorar. Cuando la doctora nos dijo, chicos, tengo una mala noticia. Su bebé dejó de crecer a los 2 meses. Y ella se levantó y me dijo, ven a abrazar a su esposa. Yo fui a abrazar a Andrea, mientras Andrea lloraba. Y lo único que yo pude decirle al Señor, Señor, tú diste, tú quitaste, bendito sea tu nombre. Y en ese momento lloramos. La primera persona que sintió nuestro corazón en llamar fue el pastor. El pastor no hallaba que decirnos, yo lloraba, nosotros llorábamos y todo lo demás. Llegamos a nuestra casa, yo me fui a la cocina y puse una alabanza que dice, eres rey en medio de toda tempestad. Eres rey en medio de cualquier circunstancia. Y yo comencé a adorar a Dios. Y comencé a creer que esos sueños no eran en vano. Con los sueños que Julio, que Nicole, que tantas personas tuvieron con nuestra bebé, no fueron en vano. Esas fueron las nubes que Dios nos mandó para creer que su promesa estaba ahí. Porque teníamos un testimonio vivo de Javier y de Marce que se pararon el día de primicias aquí con Camilita. Para nosotros Camilita es esa nube, es esa promesa que nos hace ver y posicionarnos en oración de que vamos a poder ver a nuestra generación crecer, de que cada oración que hicieron por Andrea y le dijeron de que iba a ser madre de generaciones, Dios jamás se equivocó. De que si Dios le ha repetido a usted, vas a ser mamá de generaciones, de que tu vientre es bendecido, de que Dios te va a prosperar, pero no estás viendo, posiciónate y activa tu fe y camina. Nosotros no nos dimos por vencido. Nosotros decidimos creer la promesa de Dios y yo soy parado aquí enfrente de ustedes posicionándome como Elías, sabiendo que Jesús es esa nube, que Jesús es esa promesa, que Jesús es esa ancla que me promete que mi esposa y yo seremos padres de generaciones y que vamos a ver a nuestros hijos crecer y correr por esta iglesia de que ustedes los van a ver. Y de que ustedes van a ser parte de ese milagro. Ahora lo reto a usted. De que usted se posicione. De que usted crea en las promesas de Jesús. De que usted crea lo que Dios va a hacer y está haciendo en su vida. De que no hay nada perdido. Días antes de esta cita, yo iba bajando de la casa y el Señor me habló, porque nosotros solamente le decíamos bebé. Y el Señor me habló y me dijo, Julio, ya no le sigas llamando bebé, llámale hijo, porque eso es. Yo llegué a la casa empoderado, ¿verdad? Y le dije a Andrea, ya no podemos llamarle bebé, le vamos a llamar hijo.
Y ese día que nos dimos cuenta que su corazoncito había dejado de latir, yo le pregunté al Señor, ¿por qué me mandaste a que le llamara hijo si no iba a seguir en esta vida? Y el Señor me habló y me dijo, para que experimentaras el amor de un padre, para que experimentaras lo que significa amar a un hijo, para que experimentaras la forma en cómo yo te amo. Y entendí que de cada proceso, que cada desierto nos posiciona para poder crecer y ser sus hijos. Ayer estaba leyendo por la noche un libro y me encantó esta frase que dice: no hay cielos cerrados ni tierra demasiado desierta para un corazón que lo entrega todo. Se la voy a repetir: no hay cielos cerrados ni tierra demasiado desierta para un corazón que lo entrega todo. ¿Cómo está su corazón? Yo lo estoy desafiando a que usted lo entregue todo, a que usted desafíe su posición y pueda insistirle al Padre en todo momento: Padre, te recuerdo la promesa que un día me hiciste. Padre, te recuerdo de que un día yo he decidido dedicarte mi vientre para que sea bendito. Y saben, nosotros oramos porque nosotros creemos que no solamente es traer un hijo a este mundo, sino darle un profeta a la próxima generación. Porque desde ya nosotros creemos que el vientre de Andrea no traerá cualquier personita, traerá un profeta para esta generación. Porque activamos nuestra fe, porque creemos en lo que Dios va a hacer, porque creemos en todo el poder de Dios. Y donde está, quiero invitarlo a que se ponga de pie, que pueda cerrar sus ojos y que usted pueda recordar esas oraciones que ha dejado a medio camino, esas oraciones que usted dejó de insistir porque pensó de que Dios se había equivocado con esa promesa, de que Dios se había equivocado porque usted no reunía las condiciones. Hoy Dios quiere que usted se posicione en fe y le hable a esa promesa y le diga que cobra vida, que esa promesa es la nube que traerá la lluvia, que traerá la lluvia a su vida. Y ahí donde está, cierre sus ojos y háblele esa promesa y dígale: promesa, yo te veo en el cielo. Promesa, yo te veo aún pequeña, pero aún yo creo que el Señor te envió. Yo aún creo que lo harás. Yo aún creo que lo volverás a hacer. Dígale: promesa, cobra vida. Y a partir de hoy comience a insistirle a Dios, porque Dios no se olvida de sus promesas, porque Él es fiel en todo momento, porque Él no es hombre para arrepentirse de cada una de sus promesas. Y hoy, Espíritu Santo, Señor, estás aquí, Señor. Estás trayendo memoria. Estás resucitando sueños. Estás resucitando promesas, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy puedan salir desafiados, que hoy puedan salir motivados a salir afuera y creer, Señor, de que el día de mañana, lunes, Señor, no es un día más, es un día para caminar. Que desde hoy decidimos montarnos al Monte Carmelo, Señor, e ir a ver y asomarnos, Señor, y creer e insistir, Señor, y posicionarnos, Señor, porque vamos a ver tu promesa, porque vas a ver la promesa de tu casa construida, porque vas a ver la promesa de tu bebé corriendo en tu casa, porque vas a ver la promesa de tu matrimonio, porque vas a ver la promesa de tu sanidad, porque vas a ver la promesa de tu familia convertida. No dejes de insistir, no dejes de posicionarte, porque el Señor lo hizo y lo volverá a hacer. Hoy te damos gloria, Señor. Hoy te damos gloria, Señor. Hoy creemos, Señor.